Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. 30 minutos de noticias en contexto en las que hoy abordaremos las siguientes informaciones titulares. Analizaremos la situación de la frontera entre Marruecos y España. Hablaremos con Enrique Santiago, secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Además, Argentina ya se prepara para la tercera cumbre de los pueblos, un espacio de reflexión y construcción de alternativas. Gustavo Presteta, de Radio Futura en la ciudad de La Plata, entrevistará al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En la India, el maremoto del pasado diciembre afectó duramente a las comunidades menos visibles e históricamente marginadas, y ahora las administraciones las dejan fuera del sistema de asistencia. Son los Dalits, la casta más baja dentro del sistema social indio. Y por último, el índice de percepción de la corrupción del año 2004, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, dice que los países productores de petróleo figuran entre los más corruptos y miserables del mundo.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Sin duda, es preocupante la situación que no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, tiene lugar en la frontera entre Marruecos y España. Las deportaciones ilegales de solicitantes de asilo debidamente documentados en Marruecos se van sumando al cúmulo de incidentes ocurridos en los últimos meses en las fronteras entre las ciudades de Melilla y Ceuta y el Reino de Marruecos, y la degradación de las condiciones de vida de los subsaharianos africanos que se concentran en los alrededores de esta zona. Hay que recordar que en la frontera entre Melilla y Marruecos ya se han producido muertes y además se han producido decenas de heridos. Queremos recabar la opinión y la reflexión de organizaciones sociales. Hoy se suma una más, la de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Enrique Santiago, secretario general de CEAR. Enrique, ¿cómo siguen desde CEAR los acontecimientos de Ceuta y Melilla, que desde el mes de septiembre pues han tomado un matiz muchísimo más importante del que ya tenían, pero que era un tema ahí como que estaba latente pero que no acaba de explotar?
Lo seguimos con muchísima preocupación. Ya CEAR se ha pronunciado en varias ocasiones desde el mes de agosto sobre los sucesos que están ocurriendo en torno al perímetro fronterizo, tanto en Ceuta como en Melilla. Porque si bien es cierto que esporádicamente estos sucesos se vienen produciendo, los intentos de pasar la valla desde hace años, sí ha habido un salto cualitativo en el sentido de que hasta el momento nunca había habido muertos. Y eso pues es sumamente preocupante. Nosotros hemos manifestado al gobierno español nuestra posición sobre que los hechos que han tenido como resultado muertos deben ser exhaustivamente investigados. Y en ese sentido creemos que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta este momento, y en eso coincidimos todas las organizaciones no gubernamentales. Además, nos parece que se está vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas que están al otro lado de la valla fronteriza, y que estos intentos a la desesperada de cruzar la valla tienen mucho que ver con el endurecimiento del trato que en Marruecos se le está dando a estas personas. No tiene nada que ver con ningún efecto llamada supuestamente creado por el último proceso de normalización de extranjeros, sino con una interpretación muy particular que hace Marruecos de cómo hay que cumplir los convenios migratorios. Esa interpretación muy tan particular consiste en negar pan, negar agua, negar medicinas, negar cualquier tipo de atención a los inmigrantes que están esperando la ocasión de entrar en el dorado europeo a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, y desgraciadamente cualquier hecho que se cometa en territorio marroquí con ellos queda impune. Igualmente hemos manifestado nuestra estupefacción por expulsiones masivas que Marruecos ha estado haciendo en el último mes de no ya inmigrantes, incluso solicitantes de asilo, más de 40 reconocidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y documentados como solicitantes de asilo en Marruecos. Esto es una absoluta ilegalidad. Y en ese sentido, CEAR pidió al gobierno español, antes de la última cumbre que fue la semana pasada, bilateral entre Marruecos y España, que el gobierno español le recordara y le exigiera a Marruecos su obligación de cumplir los convenios de derechos humanos y dar un trato humanitario y respetuoso con estos derechos fundamentales a estas personas. Y hasta la fecha, pues desde luego públicamente no hemos visto que esto ocurra, ¿no? Y por otra parte, francamente, a mí particularmente me parece muy preocupante que se pretenda solventar esta situación con un envío del ejército, ¿no? Quiero decir, el ejército no se utiliza contra población civil, el ejército no está preparado, como pueden estar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para vigilar el perímetro fronterizo, y el ejército únicamente se debe utilizar en las fronteras en caso de una agresión exterior, que obviamente no es el caso en el que nos encontramos. Pero vamos, dicho esto, lo que todo el mundo debería ser consciente es de que este problema difícilmente se va a arreglar mientras no solamente no se solucionen los serios problemas de desarrollo y de respeto a los derechos humanos que hay en el continente africano, cuando además Naciones Unidas acaba de ilustrarnos con la publicación de su último informe sobre desarrollo humano sobre el hecho de que África no solamente no ha mejorado su situación, sino que ha empeorado sensiblemente desde la redacción del último informe. Es decir, mientras que los gobiernos del primer mundo pretenden ponerle puertas al campo, no realizan la más mínima actividad o el más mínimo compromiso para paliar las causas de esta emigración masiva que se está produciendo en el continente africano, que por otra parte también conviene recordar que los máximos perjudicados por esta inmigración no son los países europeos a los que pretenden llegar los inmigrantes, sino los países de donde estos parten, porque además este éxodo no es de personas sin cualificación o personas sin un papel importante en sus sociedades. Por el contrario, la gente que está emigrando es gente de una alta cualificación para la media de los países africanos, gente con títulos de formación profesional, técnicos, incluso universitarios. Y esto evidentemente provoca una seria hipoteca para el futuro del desarrollo de estos países, con lo cual el drama es evidente y desde luego pretender solucionar esto con medidas policiales o con el ejército carece de la más mínima lógica y sentido común.
Pareciera que no acaba de entenderse el drama de estas personas, que muchos de ellos han vivido, sobrevivido, supervivido en esa área durante mucho tiempo y bueno, saltan con esta con el todo, ¿no? Con el todo, porque no tienen ya nada que perder. Parece que todavía eso no le queda claro.
No, y efectivamente, y muy preocupante nos parece como desde algunos medios de comunicación se ha intentado presentar esta desesperación como propia de comandos militares, poco más o menos, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Lo que está ocurriendo es que ese acoso sistemático, ese endurecimiento de las condiciones de vida son condiciones absolutamente indignas y falta de cualquier consideración humanitaria, se ha sumado al anuncio del gobierno español de subir la altura de la frontera, lo que ha precipitado la desesperación de estas personas, evidentemente. Pero sí es importante dejar claro varias cuestiones. En primer lugar, que no se trata de grupos militares ni paramilitares, sino de ciudadanos que huyen de una situación de injusticia crónica que padecen. Y en segundo lugar, que tampoco la sociedad española piense que se trata de una avalancha invasora. Lo que entra por Ceuta y Melilla, lo que ha entrado por Ceuta y Melilla en todo el año es inferior a lo que entra por el aeropuerto de Barajas, por ejemplo, en un mes, en cuanto a inmigración irregular en este país. Con lo cual, el verdadero problema, aunque obviamente sus condiciones, las condiciones de sufrimiento de las personas que los padecen son mucho mayores, el verdadero problema para la Unión Europea, ni mucho menos, son estas avalanchas de africanos.
Enrique, ¿cuál es la situación de las personas que, una vez que saltan, algunos de ellos heridos, quedan mal heridos, y bueno, suponemos que el resto están en los centros de internamiento? ¿Cuál es su situación a partir de ese momento?
Los que consiguen saltar tienen suerte, porque en caso de que estén heridos son atendidos, una vez dentro del territorio español, son atendidos por los servicios sanitarios. Nos preocupa sobremanera los que no consiguen saltar y quedan heridos en el intento. Estas personas carecen de asistencia sanitaria alguna, salvo que el equipo desplazado por organizaciones humanitarias, concretamente por Médicos Sin Fronteras en territorio marroquí, pueda llegar hasta ellos, que muchas veces no depende ya de la absoluta sobrecarga de trabajo que tienen estos sanitarios, sino de que las autoridades marroquíes les permitan acceder a ellos. Pero dicho esto, los que entran en territorio son sometidos a un proceso administrativo de expulsión. Eso es lo que marca la ley. Desgraciadamente tenemos información de que a veces se les devuelve sin las debidas garantías y sin el correspondiente expediente, pero supongamos que se les aplica el procedimiento establecido en la ley. Estas personas pasan al centro de estancia temporal de inmigrantes, se les intenta devolver conforme a los convenios bilaterales firmados por España con otros países. Si, como es habitual, el país supuestamente de nacionalidad de estas personas no los reconoce como nacionales, lo que es habitual, y no se les puede devolver, suelen pasar después de un periodo de estancia en los centros de estancia temporal de Ceuta y Melilla a centros de internamiento en la península, y una vez que ha concluido el periodo de 40 días, que es el máximo legal que prevé la legislación, quedan en la calle con una orden de expulsión, de imposible ejecución y sin documentación. Esto nos preocupa muchísimo, porque además de quedar sin documentación, quedan en una situación en la que es muy difícil documentarles. Y esto significa que prácticamente se encuentran en una situación de muerte civil, de pérdida absoluta de derechos, con una situación en la que es imposible echarlos de España, pero las autoridades no aplican todos los mecanismos legales que existen para poder documentarlos. Así lo único que estamos generando son bolsas de marginalidad, porque además yo recuerdo, creo que no viene mal, que las inmigraciones, las olas migratorias, es difícil contenerlas, más bien se autorregulan. ¿Eso qué significa? Que a España llegan los inmigrantes bien porque pretenden utilizar España como paso hacia otros países de la Unión Europea o bien porque son conscientes de que el mercado de trabajo necesita mano de obra. Con lo cual, si el mercado de trabajo necesita mano de obra, parece absurdo que a estas personas se les niegue una documentación, ¿no? Aparte, bueno, pues simplemente hay muchos convenios internacionales, pero simplemente el Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a cualquier Estado a dotar de identidad civil a cualquier persona que se encuentre en ese territorio.
Muy bien, Enrique. Bueno, pues al menos hasta aquí haremos este seguimiento. El tema continuará y, bueno, estaremos también muy pendientes de lo que las asociaciones pro-inmigrantes están pendientes de ellos, exigiendo un seguimiento, una comisión de investigación sobre las muertes y ver si esto va tomando algún rumbo un poco más esperanzador.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Enrique Santiago, secretario general de SEAR.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Tercera Cumbre de los Pueblos, del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Cumbredelospueblos.org. Otra América es posible.
En Argentina ya se preparan para la celebración de la Tercera Cumbre de los Pueblos de América, que tendrá lugar del 1 al 5 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Una cumbre paralela a la de presidentes, la cuarta cumbre de presidentes, que tendrá lugar ya en el pasado mes de agosto en la rueda de prensa de la Cumbre de los Pueblos. El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, remarcó la falta de responsabilidad del gobierno argentino por gastar 120 millones de pesos en proteger al presidente norteamericano George Bush y no ocuparse de proteger la seguridad de quienes se reunirán en torno a esa Cumbre de los Pueblos en el polideportivo de Mar del Plata. Los referentes de la Cumbre de los Pueblos manifestaron que esta convocatoria no tiene vinculación alguna con la Cumbre de las Américas, es independiente de cualquier gobierno y propone su propia agenda de discusión. Además, no participa de los espacios de consulta a la sociedad civil organizado por la Cancillería Argentina. Pérez Esquivel aclaró que no se trata de una contracumbre, sino que es otra cumbre, es la voz de los pueblos, y negó la posibilidad de que esté asociada a la violencia. Y precisamente con Pérez Esquivel conversa nuestro compañero Gustavo Pesceta de Radio Futura en la ciudad argentina de La Plata, y comienza respondiendo al apoyo que los medios comunitarios van a ofrecer a dicha cumbre.
Con voz.
Sí, pero bueno, uno sabe con quién, cómo son las cosas, y tenemos que buscar los medios alternativos. la radio comunitaria se iba a transmitir al AIR por vía satélite, a través de toda la FARCOL, toda la, la red de radios comunitarias. Y bueno, yo ahora estoy escribiendo notas también para mandar a distintos medios para que puedan difundir los criterios, las bases por los cuales vamos a realizar el tercer foro de los pueblos, la tercera cumbre de los pueblos.
Pérez Esquivel, sabemos que está muy ocupado, pero ¿qué visión tiene del común de la gente usted con respecto a esto? ¿Se está preocupando el común de la gente? ¿Se está interesando el común de la gente en esto que va a pasar? ¿De qué manera lo toma el común de la gente? Usted estando en una comisión así de derechos humanos, se rodea con mucha gente. ¿Qué visión tiene la gente?
Anoche estuve reunido con muchos hermanos y hermanas mapuches que llegaron del sur, que van a participar, que están tratando de llevar toda la información a sus comunidades. Es decir, a nivel nacional hay preocupación. Lo que pasa es que no hay difusión. No hay difusión de los medios por todas estas dificultades que ya hablamos, ¿no? Tratan de silenciarla o, por ejemplo, si estornuda Bush, entonces son 3 páginas en los diarios. Pero cosas así que son importantes las tratan de silenciar.
Sí, no se habla de lo que está pasando en Irak, por ejemplo, ya la Irak pasó punto y aparte, ahora nos tienen entretenido con el Discovery.
Claro, yo estuve 12 días en Irak antes de la guerra. Pude ver el sufrimiento de ese pueblo y los desastres que están haciendo. Pero creo que en este momento todas las cosas la van tapando y la van suplantando para que la gente no piense lo que tiene que pensar. Entonces es muy importante la labor de ustedes, la labor de tantas radios comunitarias, de tantas organizaciones, cómo nos transformamos en agentes multiplicadores de una toma de conciencia crítica para que la gente pueda discernir los verdaderos valores de los antivalores, que puedan tener conciencia crítica para poder avanzar, para poder construir otro tipo de sociedad. Esto ya no da más. Toda la guerra de Irak, todas las barbaridades que se están cometiendo, se basaron en la mentira. Y se basa únicamente en el poder de la fuerza, no en la capacidad de la razón, del análisis y del diálogo. Entonces creo que no podemos quedarnos quietos en esto. Tenemos que tratar de construir, porque esto depende el presente y el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
Justamente.
No podemos dejar un mundo de esclavos oprimidos y sometidos. Tenemos que cambiar esto.
Justamente lo que siempre venimos pregonando, o por lo menos en estos 3 años que existe SOS Señal de Radio, ¿no? Este tema de que, ¿qué le vamos a dejar? ¿Con qué cara a nosotros como padres podemos hablarle de un mundo mejor a nuestros hijos si le estamos dejando la destrucción, la muerte, la barbarie, ¿no?
Así es, yo digo que a los chicos no solo que les robaron las condiciones de vida, en este momento les quieren robar la esperanza. No permitamos que les roben la esperanza. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, que tengan un sentido de vida, un sentido de esperanza y de construcción de un mundo mejor.
Justamente con respecto a lo que venimos hablando, este sábado en SOS Señal de Radio, vamos a estar tocando un tema que también pasó a la historia, pasó a ser olvidado, ¿no? Que fue lo del holocausto de Hiroshima.
Bueno, yo acabo de salir, de sacar una nota sobre eso.
Ajá.
Que la titulé de Hiroshima a Irak.
Ah, bueno, justamente.
Las sombras del horror.
Bueno, justamente invitamos a un profesor de historia de acá de la ciudad para hablar sobre ese tema y vincularlo de alguna manera a lo que es el terrorismo hoy, ¿no?
Claro, el terrorismo de Estado, el terrorismo claro. Económico y el terrorismo de estos grupos que ocultos en las sombras cometen atentados contra la población civil. Y, en fin, no hay que perder la esperanza, hay que seguir trabajando.
Bueno, gracias Pérez Esquivel por atendernos.
Un abrazo y buen trabajo.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Tercera Cumbre de los Pueblos, del 1 al 5 de noviembre, Mar del Plata, Argentina. Cumbredelospueblos.org. Otra América es posible.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
El maremoto que el pasado 26 de diciembre asoló las costas del sudeste asiático no solo afectó a las comunidades pesqueras que vivían a orillas del mar. En la India, otras comunidades menos visibles e históricamente marginadas fueron igualmente golpeadas por el tsunami. Son los Dalits, los intocables, los parias, la casta más baja dentro del sistema social indio, unos 160 millones de personas en la India, y las comunidades indígenas irulas, que solo en el estado de Tamil Nadu, el más afectado por el maremoto, las conforman más de 150.000 personas.
Diez meses después de que el tsunami asolara el sudeste asiático, dejando a su paso más de 288.000 muertes y 6 millones de damnificados, algunas de estas comunidades ven cómo, a pesar del olvido gubernamental, su situación va mejorando. Es el caso de los irulas, que gracias a la ayuda de diferentes organizaciones han conseguido recuperar la esperanza en un futuro mejor.
Los irulas son seminómadas, no poseen tierras, presentan altos niveles de analfabetismo y viven de la caza, la recolección y la pesca tradicional en asentamientos aislados y en las desembocaduras de los ríos.
Tradicionales moradores de los bosques donde se dedicaban a cazar ratas y serpientes y a vender miel, cera o leña a otras comunidades, el gobierno indio declaró ilegal hace ya 3 décadas su medio de vida. En ese momento se desplazaron cerca de otras comunidades y trataron de encontrar nuevos medios de vida que no han conseguido sacar a estos aborígenes de la situación de extrema pobreza y marginación en la que viven.
Explotados desde entonces en los más diversos trabajos, los irulas sobreviven trabajando las tierras de los terratenientes en condiciones de semiesclavitud y de la pesca en canales y aguas interiores, donde también recolectan lombrices que venden a los criaderos de gambas. En un día normal pueden llegar a capturar 1 kilogramo de estos gusanos, por el que reciben unas 200 rupias, algo más de 3,5 euros, que reparten entre 3 o 4 personas.
Los irulas han sido clasificados por el gobierno indio como comunidades tribales catalogadas, lo que en teoría les facilita el acceso a una serie de recursos de los que carecen en la práctica: educación, sanidad, diferentes tipos de ayuda, títulos de propiedad de sus tierras, ni tan siquiera poseen documentos que acrediten su identidad.
El tsunami no hizo más que agravar esta situación de exclusión y marginalidad. Considerados por el gobierno y las comunidades de pescadores no afectados directamente por la catástrofe, porque sus pérdidas no fueron comparables a las de los pescadores, lo cierto es que los irulas fueron apartados de las ayudas desde el primer momento y segregados dentro de los campos de desplazados levantados durante los primeros días.
Así sucedió en el campo de Mutakaz, en Tamil Nadu, donde 23 de estas familias vivieron apartadas del resto por ser consideradas inferiores, marginados por completo por este motivo y por considerar que los irulas no habían sido afectados directamente por el tsunami, no recibieron la asistencia necesaria ni tan siquiera tuvieron las cartillas de racionamiento que les hubieran permitido acceder a los bienes básicos distribuidos por el gobierno.
La situación se vio agravada porque nadie supervisaba el reparto de unas ayudas que los pescadores impedían que llegaran a los irulas. Ellos, mientras tanto, sobrevivían escarbando entre la basura.
Solo la ayuda prestada por las organizaciones humanitarias palió la precaria situación de estas comunidades indígenas. organizaciones como ActionAid India se ocuparon desde el primer momento de atender a estas comunidades y de poner fin a esta situación de discriminación.
El objetivo más importante, además de asegurar que se respeten sus derechos, es facilitar, animar y fortalecer a estas comunidades para que trabajen con otras organizaciones tribales del sur de la India. De este modo podrán conseguir que su voz y sus denuncias sean escuchadas y tomadas en cuenta a nivel nacional.
Con voz.
Los países productores de petróleo figuran entre los más corruptos y miserables del mundo, dijo Peter Eigen, fundador y presidente de la organización anticorrupción Transparencia Internacional. Países ricos en petróleo como Angola, Chad, Libia, Nigeria y Sudán recibieron una mala calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2004, elaborado por esa ONG.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El estudio realizado todos los años por esta organización no gubernamental con sede en Berlín evalúa a varios estados según el grado de percepción de la existencia de corrupción según empresarios y líderes de opinión. En los países identificados por Eigen, las ganancias por contratos públicos en el sector petrolero desaparecen en los bolsillos de funcionarios locales, intermediarios y ejecutivos extranjeros.
La corrupción le cuesta miles de millones de dólares anuales a la industria petrolera de África, dijo Eigen en una reunión organizada por la filial sudafricana de Transparencia en Johannesburgo, Sudáfrica, donde asistió además al Congreso Mundial de Petróleo, que se desarrolló entre el 25 y el 29 de septiembre en esta ciudad, con la presencia de más de 4.000 delegados.
Transparencia Internacional asegura que Guinea Ecuatorial, con su producción de petróleo y con una población de alrededor de 500.000 habitantes, debería ser la más rica de África, pero eso no sucede, porque los funcionarios de ese país de África Occidental son corruptos.
Similares acusaciones de corrupción contaminan Nigeria, donde el difunto dictador Sani Abacha robó 2.200 millones de dólares entre 1993 y 1998, según diversas versiones. Parte de este dinero fue depositado en la banca suiza, que ha devuelto 290 millones de dólares de los fondos saqueados a Nigeria. Otros 168 millones de dólares serán transferidos en los próximos meses.
Las autoridades suizas querían que el Banco Mundial controlara los fondos repatriados para asegurarse de que no fueran desviados nuevamente por funcionarios corruptos y llegaron a sugerir que el dinero debería ser destinado directamente a educación, salud y proyectos de infraestructura.
El Banco Mundial se negó, pero resulta claro que el dinero del petróleo no ha llegado a los ciudadanos comunes de Nigeria. Transparencia Internacional señaló que en el delta del Níger, donde se produce la mayor parte del petróleo del país, la minoría étnica Ogoni vive la más terrible de las pobrezas.
En Sudán, la tribu Nuer, que habita los vastos campos petroleros del sur, sufre penurias similares a las de los Ogoni. Se ha pedido a los funcionarios Nuer que renuncien al gobierno de unidad nacional para protestar contra su ausencia en el gabinete.
Es un hecho indiscutido que el 80% del petróleo sudanés se ubica en territorio Nuer. La marginación de los Nuer es un acto deliberado para impedir a los políticos de esa extracción que participen en el reparto de la riqueza petrolera, dijo en el mes de septiembre el sindicato de la comunidad Nuer. El gobierno sudanés está ahora empeñado en tratar a los Nuer como son tratados en Nigeria los Ogoni, cuyo petróleo es saqueado mientras ellos viven en la pobreza extrema, agrega la declaración.
Por último, Transparencia Internacional habla de la situación en Angola, que como en Nigeria, las ganancias del petróleo también son envueltas en un manto de secreto. El gobierno podría hacer cualquier cosa con el dinero, comprar armas, contratar a mercenarios o robarlo, opinó Peter Eigen, presidente de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.
Con esta información cerramos el informativo con voz de hoy, pero mañana volveremos. Será como siempre, a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Os esperamos, estaremos puntuales con nuestra habitual cita con la información. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.